¿Ya bajaste la aplicación de la Red Hispana a tu teléfono inteligente? Búscalo ya en Google Play o en Apple Store como La Red Hispana.
Esto es Hablemos, un espacio donde nos permitiremos conocernos realmente para transformar nuestra conciencia y vivir mejor. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Bienvenido, bienvenida a esta que es tu casa. Esta es La Red Hispana. Este es tu programa Hablemos y yo soy tu amigo Eduardo López Navarro. Qué gusto estar contigo en esta ocasión, como todos los miércoles a partir de la 1 hora del Pacífico, 3 horas centro, 4 horas del este. Hablando del este, mi querida Luisa, tú que estás por allá, por arriba y a la derecha, ¿cómo estás?
Bien, doctor, muchas gracias. Aquí con un día hermoso, espectacular. Voy a ver si me voy a jugar voleibol más tarde. Y acá mirando a mi gato que está persiguiendo una mosca. Así que si hay mucho sonido, mucho ruido, ya saben que es mi gato.
Oye, eso sonó medio raro, eso de que tú estás a la derecha y arriba. Suena como que estás sentada a la derecha de Dios, nuestro Padre. Pero entonces, ¿dónde pone eso a Daniel, que está a la derecha, pero abajo?
Uy, doctor, no, porque eso suena como un lugar no querido.
Depende de cómo te has portado, Daniel.
Uf, o sea, hay dudas. Doctor, un saludo a usted y a todo el mundo que nos escucha. ¿Listos para el día de hoy?
Pues vámonos, yo estoy listo también.
En la prevención está la clave para vivir a plenitud. Esto es Salud al Día. Con el doctor Eduardo López Navarro.
Así es, y estamos aquí en esta ocasión para hablar contigo sobre un tema que a todos nos interesa. ¿Por qué? Porque la mayoría de nosotros, aún más, yo me atrevería a decir que el 98-99% de nosotros en algún momento de nuestras vidas ha llegado a experimentar lo que se le llama depresión. Hoy en día quiero hablar un poquito contigo sobre de dónde viene, cuáles son los síntomas y qué hacer. Pero lo más importante para mí en esta ocasión es dejarte saber que estamos interesados en escuchar de ti, en escuchar tus llamadas, en escuchar tus preguntas, en tratar de resolver eso que te agobia, eso que te preocupa, eso que te deprime, honestamente. Hay veces que esas cosas que nos deprimen son vistas como gigantescas. Y cuando empiezas a analizarlas y a verlas con detalle, con cuidado, te das cuenta que son más pequeñas de lo que tú te imaginas. Lo curioso es que cuando ves el tamaño real o la intensidad real de esas cosas, te vas a dar cuenta que en tu vida han habido eventos, situaciones mucho más grandes, mucho más fuertes, y de esas tú has podido salir. Y si has podido salir de esas, de esta también lo vas a hacer. Así que me encantaría abrir líneas. Si tú tienes alguna pregunta, vamos a ir a tus preguntas. Desde luego, tenemos algunas preguntas que ya están grabadas. Vamos a ir a esas también. El teléfono es 1-800-473-3003. 1-800-473-3003. Y recuerda que si tú llamas durante la semana, durante días que no estamos al aire, tú puedes dejar grabado tu nombre, tu pregunta. Y si quieres que te llamemos de regreso, tu número de teléfono, y la ponemos al aire o tu pregunta grabada o te llamamos para la próxima transmisión del programa. Así que nunca estás sin el apoyo de esta que es tu casa, La Red Hispana. ¿Ok? Hablemos un poquito de la depresión. ¿De dónde viene? Bueno, genética es número uno. Genética es importante que entendamos que la depresión en sí no se hereda, no se transmite la depresión como el alcoholismo. Tú no transmites el alcoholismo, transmites la predisposición. O sea, que es más fácil para ti ser alcohólico si tú vienes de personas en tus antepasados que han sido alcohólicos, y de la misma manera que es más fácil para ti tener un trastorno depresivo si tú has tenido personas en tu vida, aquí sí cambia un poquito la situación, en tus generaciones anteriores que han padecido de algún tipo de problema psiquiátrico, psicológico, emocional. ¿Cómo qué? Como depresión, como ansiedades, como bipolaridad, como esquizofrenia, como de trastorno esquizoafectivo, cualquier tipo de esa situaciones. Entonces, sí hay una propensidad, y esa propensidad es transmitida hereditariamente, genéticamente, y no a todo el mundo se le activa. O sea, tú puedes tener una mamá esquizofrénica y nunca desarrollar esquizofrenia, pero tus hijos sí. Si tienen ese riesgo, o los hijos de tus hijos, se puede brincar generaciones y de repente, ¡boom!, te toca a ti. Hay factores que lo pueden activar y ahorita te los voy a comentar, pero lo que quiero que entiendas es que si tú dices, no, pues mis papás y los papás de mis papás, ninguno tuvo depresión, ninguno tuvo ansiedad, yo no lo voy a tener genéticamente. No es cierto. Puede brincarse varias generaciones, tu tataratataratatarabuelo puede haberlo tenido y simplemente esa predisposición genética se fue a dormir por varias generaciones y de repente tú que la tienes y has decidido varias cositas que no son las mejores para ti o las otras cosas que pueden activarlo, ejerces esas cosas y de repente, uff, aquí estoy. Ahora, ¿cuáles son esas cosas que pueden activar la depresión? Te las comento. Una es el uso de alcohol y drogas. Le metes mano a las sustancias le meten mano a tus emociones y tus emociones se van de cabeza y te ponen como trompo, a girar y a girar y a girar. Eso es un problema muy grande. Si tú estás tomando en exceso, si tú estás usando drogas fuertes, drogas, cocaína, marihuana, sí, perdón, pero la marihuana también causa esos problemas, tú tienes una predisposición alta de activar eso que viene contigo ya de genética o de transmisión de familia a familia, de generación en generación. También si le metes mano mucho a bebidas energéticas, tú tienes el riesgo de activar una un trastorno de ansiedad que es un síntoma de un trastorno depresivo. O sea que estás activando depresión simplemente por el modo de, o por el lado de la ansiedad. Eventos traumáticos, fuiste abusado, fuiste maltratado, violencia doméstica, abusos de tus padres, abuso sexual, etcétera. Eso puede activar también tu depresión. El nivel de estrés es clave. Hay muchas personas que no entienden la severidad del estrés, que no entienden cómo el estrés no nada más te consume a nivel fisiológico, úlceras, presión alta, problemas gastrointestinales, problemas al corazón, riesgo de derrames cerebrales y muchísimas cosas más. Pueden también activar trastornos depresivos. Hormonas fuera de balance. En los hombres la testosterona baja, el nivel de testosterona baja. Con el nivel de testosterona baja, ¿qué pasa? Que de repente empiezas a sentir síntomas de depresión. Se eleva mucho el nivel de testosterona, sube, trastornos de ansiedad. Sube y baja, bipolaridad de algún tipo. No necesariamente el diagnóstico de bipolaridad, pero las emociones van de polo a polo, de uno al otro, por ende bipolaridad. También suceden cuando en las mujeres, cuando el estrógeno está fuera de balance, ese tipo de cosas, igual. Menopausia o andropausia, definitivamente, porque ahí hay cambios químicos que pueden propiciar esta situación. Y desde luego que si tú tienes dos cositas. Y vitamina D. Vitamina D baja puede causar depresión y trastornos de la glándula tiroides puede causar depresión. Por ende, sería muy buena idea que si estás pasando por depresión, le toques la puerta a tu doctor y le digas, hey, hazme un chequeo de sangre, chequéame, añádele a ese chequeo un chequeo hormonal, un chequeo de tiroides y de vitamina D. Y el doctor te va a decir, no, estás muy joven para chequear tus hormonas, estás bien. Tú le dices, perdón, doctor, son mis hormonas, yo tengo el derecho de saber cómo se están comportando las descaradas, así que yo quiero que me lo incluyas. Y te lo incluyen. Si te dice que todo está bien, oye, felicidades, no te tienes que preocupar por ese lado. Y seguimos. Ahora te dicen, están bajas, pues entonces hay cosas que tú puedes hacer. O están altas, hay cosas que tú puedes hacer. ¿Okay? Entonces, esas son algunas de las cosas que pueden activar depresión. Pero hay depresiones que no son fisiológicas, que son situacionales. ¿Qué quiere decir eso? Que lo propicia cualquier tipo de situación difícil en tu vida. ¿Cómo cuáles? Cuando te sientes fuera de control en algo, te sientes que no puedes arreglar algo, como que muertes de familiares o seres queridos, peleas, separaciones, discusiones, divorcios, violencia doméstica, pérdida de trabajo, pérdida de hogar, pérdida de salud, pérdida de lo que sea. Cualquier tipo de situación difícil, impactante, problemas económicos que tú no puedas manejar, estresan a tu sistema nervioso. Y al tener ese estrés en tu sistema nervioso, el lenguaje, el idioma del sistema nervioso, cómo grita, cómo se queja, cómo te dice, hey, tú no me estás poniendo atención, estoy mal, me estás comprimiendo, me estás exprimiendo, me estás deprimiendo. El lenguaje del sistema nervioso es ¿cuál? La ansiedad. Es el sistema de emergencia de tu cuerpo a nivel emocional. La otra, que es situacional, es miedo a lo desconocido, presente o futuro. Conocí a este muchacho o esta muchacha, no sé si me va a querer o no se va a interesar en mí, a mí me está gustando mucho, no sé si le pregunto, no le pregunto, le dejo saber, no le dejo saber, ¡bum!, te deprimes con eso. Así de simple. O tengo miedo que al terminar la universidad no encuentre trabajo porque mi carrera, después que la estudié, me di cuenta que no tiene mucha necesidad. ¿Qué pasa si no tengo dinero? ¿Qué pasa si no puedo pagar la renta? ¿Qué pasa si no tengo cómo mantener a mis hijos? ¿Qué pasa si mi pareja me es infiel? Esas cosas. Recuerda que el miedo no necesariamente tiene que ser real. El miedo a lo desconocido puede ser un miedo imaginario. ¿Qué tal si desarrollo cáncer la semana que viene? Y ¡pum!, ahí está la depresión. ¿Vale? El envejecer, niños y niñas que están escuchando, y esto para mí es muy difícil decirlo, porque ustedes saben que algunos de nosotros tenemos un problema con la vejez. El miedo a lo desconocido. ¿Qué pasa conmigo cuando tenga 80, 70? ¿Qué pasa si estoy solo? ¿Voy a tener a alguien? ¿Me voy a morir solito? ¿Voy a poder caminar? ¿Qué tal? ¿Quién me ayuda a subir las escaleras? O sea, todo ese tipo de cosas. ¿Qué va a pasar? Me veo muy viejo, se me está cayendo el pelo, nadie me mira, nadie me hace caso. Como dicen los mexicanos, nadie me pela. Todo eso da mucho miedo. Todos esos factores te pueden llevar a un punto de sentirte deprimido. Ahora, te voy a dar rapidito los síntomas de la depresión que pueden ser los que tú estés experimentando. Y de ahí sí me gustaría oír a tus llamadas al 1-800-473-3003, 1-800-473-3003. Y también tenemos llamadas grabadas que nos han dejado desde hace un tiempecito y vamos a ir con esas también. Síntomas, posibles síntomas de la depresión. Quiero aclarar algo antes de seguir. Yo no estoy diagnosticando con estos síntomas, ni los tomes como un diagnóstico. La única persona que puede hacer eso es tu profesional de salud mental. Yo simplemente te estoy compartiendo, o voy a compartir contigo, síntomas que puedes experimentar si tú tienes depresión, o todos, algunos, y a veces que ninguno, porque hay depresiones que son enmascaradas, o sea, que los síntomas se opacan, pero lo tienes a otro nivel, a un nivel subconsciente. Pero típicamente las personas deprimidas tienen problemas con el sueño, mucho o poco. Quieren dormir todo el día porque quieren olvidar, o no pueden dormirse pensando y pensando, imaginando cosas y dándole vueltas y vueltas y vueltas a las cosas y no las resuelven. Esa es una. Dos, problemas de apetito, mucho o poco. Comes y comes y comes y comes. Lo curioso es que buscamos a veces comer cosas que son altas en azúcares, porque el azúcar te da una subida que te baja la depresión momentáneamente. Y después empieza a bajar. Cuando empieza a bajar, quieres azúcar otra vez porque quieres subir eso. Y nos las pasamos en ese sube y baja, come y descansa, come, como dice la canción de Shakira. Mastique y traga, traga y mastique. Entonces, así estamos. Creo que es bien importante que estés consciente que a veces se te quita el hambre. A veces hay personas deprimidas y que se estresan. Por ejemplo, yo soy el estresante, yo soy el estresado, que cuando estoy bajo nivel de estrés, se me va el apetito y bajo de peso. Hay personas que no, que comen una barbaridad. Y cuando están normales, pues comen calmados. Entonces, problemas de sueño, problemas de apetito, problemas de memoria. Se te olvidan cosas que son importantes. ¿Dónde están mis lentes? No los encuentro. Están en tu cara, puestos en tu carita. Se te olvida que te lo pusiste ahí. Problemas de enfoque. Problemas de concentración. No te puedes concentrar. Lees algo y tu mente está pensando en otra cosa. te distraes con mucha facilidad. Lees algo y de ahí no te acuerdas qué leíste, tienes que volverlo a leer o volverlo a leer, ese tipo de situación. Problemas en tomar decisiones. Se te hace muy difícil tomar decisiones. ¿Qué vestido me compro? ¿El rojo o el azul? Ay, no sé, esto es muy difícil. Si me pongo el rojo me queda bien, pero no va bien con el color de mi piel, me asolía demasiado. El azul me va a hacer más, el negro me va a ver más delgado, porque lo uso yo, me hace ver más delgado, etc. Entonces, dificultad en tomar decisiones, pérdida de interés en personas, situaciones o lugares que antes te interesaban. Ya no te gusta ir a los museos, ya no quieres trabajar en tu jardín, ya no quieres salir con tus amistades, ya te molestan las amistades. Y por ende también viene otro síntoma, que es aislamiento. Prefieres estar solo o sola que con otras personas. Encima de eso, prefieres a veces ni hablar, se te hace tedioso, trabajoso, difícil, estresante el tener que hablar. Y prefieres estar callado, por eso te encierras en tu cuarto, no quieres hablar con nadie, te tocan, no contestan, te hablan y tú contestas con los hombros, no quieres hablar. Pérdida de apetito sexual, completamente se te va el libido y no hay ganas y no hay ganas. Irritabilidad, te pones de mal humor con mucha facilidad, tienes muy poca paciencia y tolerancia para las cosas, explotas con facilidad. Encima de eso tenemos, dijimos ya, aislamiento. Falta de higiene, no te dan ganas de bañarte a veces, no te dan ganas de cambiarte de ropa, te quedas con la pijama puesta todo el día, a veces hasta el mercado te vas con la pijama puesta y no te cambias. Tenemos también síntomas de tristeza, sensación de tristeza, y a veces ni sabemos por qué, pero nos sentimos tristes. Y están los síntomas de ansiedad. Te sientes nervioso, pasas por ataques de pánico, ataques de ansiedad, de que sientes que te vas a morir, que te vas a dar un ataque al corazón, sudas, tiemblas, brincas, respiras profundo y no te alcanza el aire. Todas esas cosas son síntomas de depresión, ¿vale? Desde luego que la falta de motivación. No hay energía, no hay motivación. Y por último, y no son todas, pero de las que quiero mencionar hoy, el despertarte en la noche y tener dificultad en volver a conciliar el sueño. Se te hace muy difícil. Te despiertas a las 2 y son las 4 y 15, todavía no te has dormido. Y así, amaneces cansado, te deprimes o más, quieres dormir durante el día, se trastorna tu reloj biológico, estás durmiendo durante el día, despierto durante la noche. Es una sensación horrible y tremenda. Entonces, esos son posibles síntomas. 3 síntomas indica que hay algo de depresión. De ahí en adelante para arriba, si hay más, pues algo está pasando contigo. Y sería buena idea que entonces hables con un profesional de salud mental. ¿Ok? Eso sería estupendo, incluyendo dentro de eso a la parte terapéutica y desde luego la parte psiquiátrica. Porque aunque sea depresión fisiológica, que es un desbalance químico por la razón que sea, una depresión situacional puede afectarte tanto, como por ejemplo el estrés, que puede desestabilizar los químicos, incluyendo la serotonina, que es uno de los químicos claves que manejan el estado anímico. ¿Okay? Entonces, con eso, vamos a parar un ratito de síntomas de la depresión y cosas de depresión. Seguimos hablando de esto un poquito más adelante. Pero me gustaría volver a invitarte que me llames si tienes alguna pregunta. El teléfono es 1-800-473-3003, 1-800-473-3003. Y Daniel, sé que tenemos llamadas que nos han dejado nuestra gente. ¿Podemos ir con esas?
Vamos con Laura de Orange County.
Buenas tardes, soy Laura. Mi pregunta es, día de ayer, cuando se acabó el programa donde el doctor iba a mencionar, ¿cuál era su recomendación cuando una persona lo habían dicho que ya no querían andar con él? Así que quisiera saber cuál fue su recomendación, porque yo no pude seguir a donde el programa que él siguió y quisiera yo escucharlo, me quedé bastante interesante.
¿Sabes qué, Daniel? No entendí la última parte, donde quedé que iba a decir qué.
El programa se trataba de si una persona lo ha dejado, o ha terminado una relación, ¿cuáles serán las recomendaciones que usted le da?
Si alguien te deja, bueno, en primera, cada vez que haya una ruptura, hay un propósito para eso, ¿no? Hay muchas relaciones que no debieron ser. Hay relaciones que se empezaron muy rápido porque las personas fueron un poquito apresuradas y fueron un poquito inmaduras o fueron un poquito impulsivas y se conocieron unas semanitas o un mes o dos y de ahí se metieron a la relación y se dieron cuenta ya que estaban metidos en la relación que no era lo que querían honestamente. Entonces hay una ruptura y eso quiere decir que lo que tú tienes que buscar ante todo es qué fue lo que pasó. ¿Por qué se rompió? Si es porque había violencia doméstica, la pregunta que te tienes que hacer es ¿por qué lo permití? Si es porque hubo infidelidad, ¿cuántas veces lo permitiste? Si es porque habían secretos y cosas que no eran saludables, ¿por qué lo permitiste? A la larga, si esas son algunas de las razones por las cuales tú terminas una relación, en vez de sentirte mal, lo que tienes que decir es gracias a Dios que esto se acabó. Porque si es así hasta este punto de mi vida con esta persona, ¿qué más me espera a mí? Entonces, lo primero que tienes que hacer es normalizar la situación. ¿Qué pasó? ¿Por qué se rompió? Y al romperse, ¿fue eso de beneficio? ¿Fue esa ruptura de beneficio para mí o de daño para mí? Porque si la persona te dejó, no es una persona que te quería. Si te dejó porque tú tenías errores, entonces tú tienes que ver cómo corregir esos errores para que no vuelva a pasar en otra relación. A la larga son eventos de los cuales tú vas a ir aprendiendo. Y hay que ver qué pasó. Por eso es la primera pregunta que te dije hace un ratito. Si se terminó, porque tu pareja te decía, amor, yo quiero comunicación. Y tú decías, no, pues yo no soy muy comunicativo y así soy. Y te dejan porque te pidieron algo y a ti no te dio la gana de dar eso que te pidió la persona que tú amas. Igual que tú pides cosas, cocíname, lava, dame intimidad, haz la tarea de los niños, rescátame de tal situación. Tú pides un montón de cosas y a veces no estamos dispuestos a dar a la persona que está con nosotros. Si se acabó porque tú hiciste algo indebido, tienes que tomar aprendizaje de ahí para corregir eso que está mal contigo, para que no se vuelva a repetir, o con esta persona o con la otra, si es que hay otra. Una cosa sí te digo, si hay una separación y la persona te dice, Laura, yo no sé si vaya a regresar contigo, pero no puedo seguir ahorita. No puedo decir que no para siempre, pero ahorita no, porque te he pedido comunicación, no me lo das, o en caso de algunos matrimonios te he pedido intimidad con más frecuencia que una vez al mes y tú no me lo das. Entonces yo no puedo estar con alguien como tú porque tú no me estás respetando ni estás pensando en mis necesidades. Ahora, tú te puedes poner, montarte en tu propio burro y decir, no, pues así soy yo. Esa actitud en una relación no encaja. Entonces, si fue por algo que tú hiciste, toma esa separación como una oportunidad de corregir y no de justificarte, no de santificarte, simplemente es lo que es. Si tú no le diste suficiente y tú dices, no, pues que qué bárbaro, este quería todos los días o quería después de cada comida. No, no, no. Se hace una negociación, pero una vez al mes, con un mes de casados, ¿cómo tú crees? Y porque así soy yo, porque no tengo apetito sexual, ese apetito sexual se va desarrollando. Poquito a poco, pero se va desarrollando. Pero si te pones en tu esquina y tú dices, así es como es, porque así es como es, entonces la otra persona va a hacer lo mismo. Lo que no me gustaría que hicieras es que le pidieras a la otra persona que regresara, es que le estuvieras diciendo, por favor, dame una oportunidad, y la persona te dice, necesito tiempo, y tú le dices, no, qué tiempo, nada, yo te necesito, regresa. No van a regresar si dices eso. Aprende que hay cosas que hay que dejarlas ir. ¿Por qué? Porque vienen mejores cosas para ti, Laura. ¿Ok? ¿Dónde estás tú ahorita en este momento que estás escuchando? Estás en tu casa, la Red Hispana. Yo soy tu amigo Eduardo López Navarro. El programa es Hablemos. Me encantaría hablar. de lo que está pasando en tu vida.
Tan latina como tú. That's why I listen to La Red Hispana.
Escucha a la doctora Susana Morales, internista del New York Presbyterian Hospital.
Este Día de las Madres es importante recordar que el COVID sigue siendo una amenaza, en especial en seres queridos que pudieran ser más vulnerables a las peores consecuencias de la infección. Si estás embarazada o estás planeando quedar embarazada, la mejor manera de protegerte a ti y a tu bebé es con una vacuna actualizada contra el COVID. Es segura, eficaz y previene las peores consecuencias del COVID, como la enfermedad grave y la hospitalización. No hay mejor regalo para nuestras madres que poder compartir días especiales con todos los miembros de la familia, juntos y protegidos. Juntos, sí podemos.
Encuentra vacunas actualizadas en vacunas.gov o envía un mensaje de texto con tu código postal al 822-862. 822-862.
Camino al éxito.
Hola, ¿qué tal? Te saluda tu amigo, tu doctor Eduardo López Navarro. ¿Tienes hijos en equipos de deportes? Muchas veces los padres dejan que sus emociones les ganen y terminan siendo agresivos, gritones y muchas veces terminan avergonzando a sus hijos frente a sus amiguitos y compañeros. Una simple fórmula para mantener en mente cuando vayas a sus eventos es la siguiente. Por favor, recuerda, estos son niños. Recuerda, esto es un juego. Recuerda, los coches son voluntarios. Recuerda, los árbitros son humanos. Recuerda, tu hijo o tu hija no está siendo evaluado para las grandes ligas en ese momento, solo disfrutando de un juego. Da el mejor ejemplo posible para tu hijo. Te lo agradecerá toda su vida.
Hay más información y recursos en el app La Red Hispana. Un mensaje de esta emisora y de laredhispana.com. Planeta Azul.
Las leyes aprobadas por el Congreso el año pasado ya están dando frutos para nuestras familias. Desde que se aprobó la ley para reducir la inflación en agosto pasado, se han creado más de 142,000 nuevos puestos de trabajo en 41 estados a lo largo y ancho del país. Estados latinos como Arizona y Georgia están liderando ese progreso, cada uno con más de 12,000 nuevos empleos. Los científicos han sido claros. Si queremos ganar la lucha contra el cambio climático y el clima extremo, debemos reducir la contaminación fósil bajando nuestras emisiones. Y la única forma de lograrlo es a través de esta expansión en energía limpia. Sin embargo, en Washington, D.C., ya hemos visto varios intentos por desmantelar el progreso que hemos alcanzado a través de esta y otras leyes climáticas. No podemos ganar esta batalla si damos un paso adelante y dos atrás. Para más información, envía Madre Tierra al 43464.
Un mensaje de esta emisora y de laredhispana.com. Actualidades.
¡Suénalo! Y dale coro.
Aimee Ubiola, compositora, productora, actriz cubana y ganadora de premios Grammy, nos habla de la importancia de mantenernos unidos como comunidad. Y es que estando al día, siempre encontrarás recursos cerca de ti.
Y yo los invito a que se queden conectados con La Red Hispana para que ustedes sepan todas las cosas importantes que suceden con nuestra comunidad, no solamente en la música, sino en la ciencia, en el deporte, en la medicina, en asuntos de migración, en las artes en general y en todo lo que concierne al crecimiento y establecimiento de nuestra comunidad hispana. Así que yo soy Aimee Ubiola, los estoy invitando. Quédense con La Red Hispana.
Como Aimee, tú también puedes hacer la diferencia por nuestra creciente comunidad, informada y siempre activa.
Quítame la bandera roja y dame la blanca.
Hay más información y recursos en el app La Red Hispana. Un mensaje de esta emisora y de laredhispana.com. Actualidades.
En el mar la vida es más sabrosa.
Juan, ¿ya tienes todo en el auto para el paseo?
Sí, los niños, la comida, las bebidas, las toallas, el protector solar, las cañas de pescar, todo está en el auto.
Pues fíjate que faltan los chalecos salvavidas.
Ay, es verdad, mujer. ¿Por qué siempre tienes la razón?
Porque yo soy la capitana del barco.
No corras riesgos. En 8 de cada 10 muertes en el agua, las víctimas no usaban chalecos salvavidas, a pesar de que estaban a la mano en la embarcación. embarcación. Así que convierte tu próximo paseo en bote en un recuerdo familiar memorable, divertido y seguro con la protección de los chalecos salvavidas. Y en todo momento asegúrate de usar y tener bien puestos los chalecos salvavidas del tamaño apropiado a tu peso. Protege tu vida y la de todos y disfruta de tu paseo acuático.
Ponte siempre el chaleco salvavidas y si quieres más información, visita laredhispana.org/salvavidas. Producido bajo una subvención del Sportfish Restoration and Boating Trust Fund, administrado por la Guardia Costera de los Estados Unidos.
Conoce las herramientas para mejorar tu vida. Hablemos con el doctor Eduardo López Navarro.
Estás en tu casa, esto es Hablemos. Bueno, tu casa es la Red Hispana, el programa es Hablemos y yo soy tu amigo Eduardo López Navarro. El teléfono, si quieres hablar conmigo por cualquier pregunta, es 1-800-473-3003, 1-800-473-3003. ¿Cómo se define cuándo es el fin de una relación? ¿Cómo o cuándo es que uno tiene que decir ya, ya? Bueno, hay personas que no entienden mensajes directos, que están esperando que baje la estrella polar y les toque la cabeza y los ilumine para que les dé la capacidad de cambiar y crecer. No. Si tú estás en una situación donde no eres feliz con tu pareja, donde no hay respeto de tu pareja, donde no hay comunicación con tu pareja, donde no hay intimidad ni emocional ni física con tu pareja, donde hay secretos con tu pareja y su familia y no te incluyen a ti, donde tu pareja toma decisiones sobre lo que hace, el carro que compra, la casa que compra, a nombre de quién pone esas cosas, sin contar contigo, eso no es para ti. Si tú no sabes cuánto dinero hay en la cuenta de banco, eso no es para ti. O sea, que si tú tienes todas esas carencias en tu relación, esa relación no es para ti. Y tienes dos opciones. Una, le dices a la persona lo que tú necesitas, se lo pones por escrito, le entregas esa lista y le dices, estas son mis necesidades. Tú puedes hacer lo mismo conmigo, darme una lista de tus necesidades. Comprometámonos a llevar a cabo estas al pie de la letra como las estamos pidiendo o nos sentamos y las aclaramos. Se intercambian las listas y se van a proporcionar o a proveer eso que te están pidiendo. Esa es una opción. Si la persona está abierta a esa posibilidad, fabuloso. Quiere decir que hay vida después de la muerte. ¿Right? Pero si la persona te dice, no. Así soy yo. Yo tengo que tomar mis decisiones. Encima de eso, yo soy el que maneja el dinero. Y si tú quieres ir de compras, tú me lo pides a mí. Y esto no es el hombre nada más. Muchas mujeres hacen eso también. Tú me lo pides a mí, yo te lo doy, pero me tienes que dar recibos, me tienes que esto, lo otro, lo que sea. Si la persona te dice que no va a aceptar lo que tú estás pidiendo, esa persona no es para ti. Encima de que arrastra una cola pesada de locuras, de dificultades, de problemas, de faltas de respeto, que tú le estés dando el beneficio de la duda, ofreciéndoles arreglar el problema, eso es fabuloso. No todos lo van a hacer. Si no lo hacen, a lo Arnold Schwarzenegger, hasta la vista, baby. Encamínese usted a su futuro que yo me voy al mío. Generalmente cuando no quieren aceptar eso es porque hay alguien que le está picando el interés y le está despertando las hormonitas. Right. 1-800-473-3003. Saludemos a Lucía desde Los Ángeles. Lucy, ¿cómo estás? Bienvenida en Hablemos, perdón.
Muy bien, doctor. ¿Usted cómo está?
Sentado en este momento, feliz de que estoy hablando contigo.
Qué bueno, igualmente. Ah, mire, gracias. Yo estaba queriendo tomar un poco el tema de la depresión.
Sí.
Bueno, yo padezco depresión, tengo dos hijas con depresión, so estoy súper familiarizada con la depresión. Entonces, de primero yo me asustaba tanto porque no sabía qué me pasaba. Sabía que existía, pero no tenía ni la más mínima idea de qué era lo que me estaba pasando. Yo sentía que me moría
yo
y que iba a dejar a mis dos hijas solas porque soy mamá soltera. Entonces, no sé qué me mataba más, si el susto de que algo me podía pasar y se iban a quedar solas, o sí, lo que sentía, ¿verdad? Sentía que me volvía loca. Era un poco, pero no tanto.
Entonces,
okay. Sí, entonces, todavía hasta hoy en día, después de como de 10 años, sigo la eterna lucha con la depresión, pero hasta ahora el día creo que la he sabido controlar. Entonces yo digo, si alguien en ese momento me hubiera dicho qué son los síntomas, como ahorita lo estoy escuchando, wow, ¿no? Qué increíble. Soy ahorita cada vez que escucho a una persona, mira, que me siento así, mira, tómate esto, escucha esto. Siempre estoy, no recetando, pero orientando a las personas.
Claro.
Entonces, hasta el día de hoy, muchas veces tengo que levantarme y luchar y decirme, mira, Lucía, estás viva, estás respirando, no pasa nada. Si te mareas es porque te agachaste, si el corazón se te quiere salir, pues se te va a detener eso. Tengo que el día luchar con eso hasta el día de hoy. Lo que a mí me ha funcionado personalmente bastante, el ejercicio. Yo creo que es una de las mejores medicinas que hay. Sí.
Totalmente. El ejercicio lo que hace, corazón. Cuando tú haces ejercicio por lo menos por media hora donde estés literalmente sudando, no porque hay calor, porque hay mucha gente que se está confundiendo, están en algunos lugares, hacen ciertos tipos de ejercicios, creo que son unos campamentos, le llaman camps, donde sí. tú haces un workout intenso, pero te ponen la temperatura como a 108.
Sí.
Y estás sudando por el calor, no por el ejercicio. Ese no cuenta. Tienes que sudar porque estás haciendo ejercicio cardiovascular. Si tú haces 4 o 5 veces a la semana, mínimo, ejercicio de mínimo de media hora donde estés sudando, eso va a ir regulando tus niveles de serotonina, que son uno de los que controlan el estado anímico. Casualmente, se hizo hace unos años atrás unos estudios donde se adquirieron a 2 grupos de personas con depresión. A un grupo se le dio el Zoloft, que es el Sertraline, por 6 meses, y al otro grupo se le dio ejercicio por 6 meses. Y al final de esos 6 meses, los 2 grupos habían mejorado igual. O sea, que lo que hace el Zoloft o cualquier antidepresivo es regular la serotonina, igual que el 5-HTP y el St. John's Wort. Y lo que hace el ejercicio es regular la serotonina, pero lo hace de un punto de vista natural. Así que lo que estás diciendo es completamente cierto.
Sí, fíjate que yo tomé por 5 años, mi doctor nunca me mandó una terapia hablada. Me da, ¿quieres medicina? Sí. ¿Quieres medicina? Sí. 5 años duré tomando la medicina. Y
¿cuál?
Hasta que, no me recuerdo el nombre, so, ya hubo un punto donde yo le dije, estoy haciendo ejercicio, me siento súper bien, pero yo para esto ya estaba reduciendo a la mitad, un día sí, un día no. No me recuerdo exactamente, Prednisona. No sé qué era.
No, Prednisona no puede ser. Prednisona es un antiinflamatorio.
Ah, entonces ando mal el nombre. Entonces, bueno, ahora con lo de la pandemia, lógicamente que me afectó bastante mi trabajo, empiezo otra vez la ansiedad, pero los gimnasios, ¿no? Entonces ahora, como yo siempre lo escucho, pedí el Prozac.
Okay.
Es lo que estoy tomando, me está funcionando bien, nuevamente volví a mis ejercicios y digo, wow, mejor, comprobado, mejor medicina, el ejercicio, me siento bien, me veo bien. Y como les digo, es una lucha porque... Por ejemplo, hace unos días, cuando recién la pandemia, yo estaba que sentía que me dormía mi cuerpo izquierdo. Voy al hospital y dicen, ok, vamos a hacer un examen del cerebro, que no me recuerdo ahorita el nombre.
Y todo, un CAT scan.
Ándele. Entonces, todo está bien. Dije, ok, mi cerebro está bien. Ahora tengo que estimular mi mente a que piense positivo, ¿verdad? Entonces, a veces... Como que siento que me hormiguea la cabeza en este lado.
Esa es la ansiedad, corazón. Te hormiguea la cabeza, hay bichitos por dentro, te están hablando un lado del cráneo y el otro no. Tengo algo en el estómago y no sé lo que es. Te vas al médico, no te encuentran nada. No, es el error del médico, es el error de la maquinaria. Es la ansiedad. Es parte de lo que hace y la ansiedad es el resultado de la depresión. Yo creo que una de las...
Lo que ando haciendo un poco es como que, ok, tengo un calambre en mi cabeza, ¿verdad? Ok, pues dale, con todo, aquí estoy. A ver, no te tengo miedo. Todos los días me digo eso para quitar un poco, pero como le digo, es lucha continua con la ansiedad, con la depresión. Aparte estoy en mis cambios ya hormonales o... Pero sí. Bueno, al final de todo esto, lo que yo digo es, si alguien está escuchando que no sabe qué le pasa, mi objetivo hoy es como decirle, mira, esto te funciona, busca ayuda, porque te va a beneficiar, ¿verdad?
Te agradezco muchísimo, corazón. Muchísimas gracias por tu comentario y tienes muchísima razón. Una de las cosas que es importante con la depresión es el hablar, el sacarlo. La terapia es muy importante. No es nada más tomar medicina. Tomar medicina te regula tus químicos, pero no regula los pensamientos. Si tú sientes, si tú eres el tipo de persona que te despiertas y lo primero que dices, ay, me duele todo, porque somos exageradísimos, exageradísimos. Me duele todo. Es imposible que te duela todo. Te dolerán muchas cosas, pero somos, tengo tanta hambre que me comería una vaca. Oye, de verdad, y te vas a limpiar los dientes con el rabo. Eso no es cierto. No nos vamos a comer una vaca, no nos duele todo, el día no es horripilante, la vida no es un desastre. Sí, hay momentos difíciles, pero si tú empiezas a darle ese mensaje a tu cerebro de que, vamos con lo del apetito, de que me comería una vaca y lo único que hay es un huevo con una lasca de pan, entonces no va a ser suficiente. En vez de decirme, voy a, gracias a Dios que hay un huevo y una lasca de pan, me tomo un poquito de agua, se infla el pan y me siento más lleno. Positivismo. El depresivo, la persona deprimida, no piensa en positivos, piensa en negativos. Esto es un desastre, estoy muy feo, estoy muy viejo, el mundo se va a acabar mañana. En vez de ir a lo positivo, niños y niñas, seamos positivos, ¿ok? Y háblalo. Háblalo para que alguien te pueda decir, oye, fulanito, fulanita, te has puesto a pensar cómo tú te estás expresando. Todo es negativo. ¿Por qué no pruebas irte a lo positivo? No, es que es muy difícil. Tal vez será difícil, pero no imposible. Hagamos un trato. Cada vez que yo te escuche hablando en negativos, te voy a hacer esta señal y de ahí quiero que me busques lo positivo. ¿Me duele todo? No, no me duele todo. Me duele la cintura y las rodillas. Pero no me duele la nariz, no me duelen los párpados, no me duelen los labios, no me duelen las orejas. No me duele todo. No seamos polarizados. La persona que es que piensa en los extremos, que piensa en absolutos, polarizados, es un desastre. No hay absoluto sí, ni hay absoluto no. Todo está en un arco iris en el medio, ¿ok? Enfoquémonos en ese arco iris, que eso es lo que trae balance. Lo otro trae drama. All right. Mi querido Daniel, tenemos más llamaditas.
Hola, doctor. Le habla Hilda desde Texas. Y la pregunta que tengo hoy es, ¿cómo se hace para ser saludablemente egoísta? Porque creo que ya se me olvidó cómo ser feliz por mis propios medios. ¡Ayuda, doctor! Tenga usted muy buen día. Bye.
¡Cómo me encanta Hilda! Hilda es una de nuestras Forever 34. Hilda, corazón. Me siento cansada, pero tengo que prepararle la comida a mis hijos de 24 y 28 años. Tengo que hacer esta tarea para mi escuela, pero tengo que recoger a mi prima que quiere irse de compras y no tiene transportación. Así hablan las personas que son, entre comillas, altruistas. A mí me parece que esas son personas que no se valoran lo suficiente. Ser saludablemente egoísta, y me encanta el ejemplo, y me encanta por un par de cositas. Una, porque es un ejemplo que yo vengo usando hace añales, y últimamente lo he escuchado de muchas personas que escuchan este programa y están al aire y lo están usando. Y me encanta que algo que se dice aquí se vaya diseminando y se vaya propagando, porque esa es la idea, ¿no? De que empecemos a hablar con conocimiento. Pero es el ejemplo del avión, que vas en un avión y hay un bajón de presión y bajan las máscaras de oxígeno y tú te pones Tú, lo primero que tú haces es ponerle a tu hijo que está al lado de ti, tu niño de un año o de dos, la máscara de oxígeno para que no se ahogue, y de ahí cuando te vas a poner la tuya te faltó tanto oxígeno a ti que ¡puf! Te desmayas. ¿Cómo vas a poder proteger a tu hijo? No puedes. Lo primero que tienes que hacer es ponerte la máscara tú, con la idea de que ojalá no se desmaye tu hijo, pero si se desmaya, al momento que le pongas el oxígeno vuelve a resucitar. O sea que uno tiene que pensar en uno primero para poder ayudar a los demás. O sea, si yo tengo un mal día hoy y me siento de la patada y me siento amargado y me siento negativo y yo vengo a ayudarte a ti, a darte un consejo, la calidad del consejo que yo te voy a dar a ti va a ser una basura. Mejor no me escuches. ¿Vale? Porque no estoy bien yo, ¿cómo te voy a ayudar a estar bien tú? Eso es lo que es ser saludablemente egoísta, es pensar en uno. Y a la larga, ese pensar en uno salpica a todas las otras personas que tú tienes cerca de ti de buena forma. Si tú amaneces hoy deprimido, antes de ir a hacerle el desayuno a tus hijos ya adultos, que deben de estarlo haciendo ellos de vez en cuando, o hacer lo que sea que tienes que hacer, cálmate, date un baño. Métete en la tina de baño calentita, usa jaboncito de esos que hacen espumas, pon una cancioncita lejos para que no te electrocutes, una cancioncita que te relaje, un aroma, una aromaterapia de vainilla. A mí la que me encanta es sugared vanilla, vainilla azucarada, algo así que te relaje, cosas ricas, una lucecita baja, o lo que sea. Ya que tú salgas de ese baño, uy, ¿quién te aguanta? En primera, lo que vas a hacer es salir del baño, ver a tu esposo en la cama y vas a ver a Adonis. ¿Tú sabes quién es Adonis? Es el hombre perfecto, musculoso, guapo, joven, viril. Aunque tu esposo mida 4'8", pese 350 libras, no haya una onza de pelo por ningún lugar, tú lo vas a ver como Adonis porque sales con esa actitud de ganadora o de ganador. Depende de quién tú eres y en quién tú andas. O sea, que la realidad es, tú tienes que pensar en ti primero. Y cuando tú estás bien, lo decía Sammy, ¿se acuerdan Sammy, el peluquero? Si tú estás bien, si tú luces bien, yo luzco mejor, ¿se acuerdan? Y eso es cierto. Si tú estás bien, tú actúas mejor. Si tú te sientes bien, lo que sale de ti es mucho más positivo. Y eso es importante. Venimos de crianzas, niños y niñas, donde nos enseñan a ser sacrificados por los demás y no darnos a nosotros. No. Egoísta, egocentrista, malcriado, el que piensa en él. ¿Por qué? Tú eres la persona que te tienes que cuidar a ti. Si te gusta cuidar de los demás, cuídate tú para que puedas cuidar con calidad. Pero si tú eres un desastre, ¿a quién vas a cuidar? ¿A quién vas a animar? Vas a salir del baño y vas a ver a esa bolita sin pelo que ni le ves el cuello, llamada a tu esposo, y no vas a tener ganas de hacer absolutamente nada con él. Sales bien, tranquila, feliz. Ahí está Adonis, aunque tu esposo se llame Torcuato. Es Adonis por el momento y la vas a pasar muy bien. Eso, mi querida Hilda, es lo que implica ser saludablemente egoísta. Ok, mi querido Daniel, ¿qué tiempo nos queda? Quita o pon.
Nos quedan 7 minutos.
Ok, tenemos tiempo para otra llamada.
Mi nombre es Camila. Yo tengo una pregunta. Yo soy una persona muy nerviosa, tengo ansiedad, y el doctor me ha dado diferentes medicamentos y ahí están arrumbados en el cajón, ni una sola vez los he tomado. ¿A qué se debe? ¿Por qué tengo miedo de tomarlos? Gracias, que Dios lo bendiga.
Camila, tú y un montón de personas que les gusta escuchar a psicólogos callejeros o a psiquiatras callejeros o a médicos callejeros, gente que te dice que esos medicamentos son adictivos, gente que te dice que esos medicamentos causa de que se te caiga el oído izquierdo el día 12 de cada mes y de ahí te lo tienes que esperar hasta el 15 para podértelo injertar otra vez, gente que habla basura y que asusta, que no tiene fundamento en lo que dice y que no ayudan a nadie. El miedo es el principal factor por el cual no le entramos a la medicina. Le entramos al alcohol. Estoy tenso, no puedo dormir un vasito de vino. No hay drama ahí. Ahí no vas a dejar el vino tirado ahí en una esquina, te lo vas a tomar. O estás nervioso, vas y te fumas un cigarro. Eso te va a calmar. Pero cuando viene la hora de tomarte algo que realmente va a ser un cambio permanente posiblemente, entonces no lo quieres hacer. No hay que tenerle miedo. Infórmate primero. Si estás tomando un antidepresivo, Prozac, Zoloft, Wellbutrin, Celexa, Zyprexa, Lexapro, la que tú quieras, Cymbalta, ninguna de esas son adictivas. Ningún antidepresivo es adictivo. Así que por ahí vamos mal cuando te dicen, no, mi prima la tomó, hace 20 años está tratando de dejarla y no puede. No está tomando un antidepresivo. Posiblemente tomó Alprazolam, Lorazepam, los Xanax, lo que vienen de la familia de Xanax, que sí son adictivos, no inmediatamente, pero después de un uso de un tiempo constante, meses, entonces pararlo va a ser difícil. Y en algunos casos va a ser casi imposible. Tienes 20 años de tomar Xanax, dudo mucho que tú puedas soltar esa adicción al Xanax. Entonces, no le tengas miedo, infórmate sobre la medicina, infórmate, no busques efectos secundarios. Lo único que tienes que buscar ¿es un antidepresivo o es un ansiolítico? Si es un antidepresivo, no hay nada que preocuparse. Si es para la ansiedad, no tienes que tomarlo si es de prescripción. Hay cosas naturales que puedes tomar. O puedes tomarlo bajo la dirección de tu doctor. Los antidepresivos no le tengas miedo. Los efectos secundarios son pocos, en muchos casos ninguno. Pero si tú lees la lista de efectos secundarios, te vas a morir del terror y el pánico porque te ponen cosas que te asustan. Todo. Yo tomo medicina para la presión. Hay riesgo de derrames cerebrales. Hay riesgo de un montón de cosas. Pero hay que tomarla o el riesgo es que me quede muerto de una subida, un ataque al corazón. De todas maneras, algo me va a matar. Pero no leas los efectos secundarios. Te los vas a creer, particularmente si estás emocionalmente inestable, te va a afectar. Si yo te digo que cuando tú entres a tal cuarto, lo primero que vas a sentir es como una vibración bajo los pies, lo vas a sentir aunque no haya nada, porque ya vienes con la predisposición a que eso es lo que va a pasar. El que busca, encuentra. Entonces, si tú sientes que te pueden pasar estas cosas, las vas a crear. Entonces, es mejor no leer los efectos secundarios, tener confianza en tu doctor. Mientras sea un antidepresivo, no hay miedo ni hay ningún peligro. Ahora, si tienes ansiedad, puedes usar... Los doctores te mandan el hydroxyzine, que es un antihistamínico, y a veces ayuda a personas a calmarlas un poquito, pero está el holy basil, que es fabuloso, más todavía si te lo tomas en líquido. Está siete azares, está pasiflora, está tila, chamomile, todos esos tés que relajan. ¿Vale? Si estás tomando un antidepresivo por receta, no 5-HTP y no St. John's Wort. ¿Okay? Una o la otra. Pero no le tengas miedo. Si tu depresión no es tan fuerte, prueba con ejercicios, como hablamos al principio, corazón. Prueba con ejercicios y ver si eso te ayuda. Prueba con el holy basil, perdón, y ver si eso te ayuda. Si quieres probar algo natural, prueba con el 5-HTP, que es un antidepresivo natural, y ver si eso te ayuda. Si nada de eso te ayuda, entonces pide algo por receta. A mí el que me encanta es el Prozac, pero eso es lo que yo siento que es lo mejor. Y simple y sencillamente, habla con tu doctor, toma lo que sea que tienes. Me encantaría que nos llames la semana que viene y me digas, estas son las medicinas que tengo. Dime cuáles de estas pueden ser un peligro o un riesgo de adicción. Con gusto lo hago, pero pierde el miedo. Si tomas alcohol, si fumas, si tomas Tylenol, si tomas Aleve, si tomas todas esas cosas para quitar dolores musculares o dolores de cabeza, ¿por qué no vas a tomar algo que te quita el dolor emocional? No tiene sentido que no lo hagas. Somos buenos para tomar todas las otras cosas, excepto cosas que tienen que ver con las emociones. Eso no tiene sentido. Tenemos que ser un poquito más valientes y tomar control de la vida. Pero recuerda que el ejercicio, siempre y cuando tú puedas y estés en capacidad física de hacer ejercicio, es lo ideal. Desde luego, controla tu consumo de azúcares, no en exageración, no cafeína si hay ansiedad, no fumar, hacer ejercicios, bañitos calientitos en la noche vienen muy bien, entretenerte, cambiar, no ponerte a pensar en cosas y pensar sin propósito, porque no vas a resolver nada y te vas a estresar. Minimiza el estrés lo más que puedas, habla con gente con quien tú te sientes bien, comparte cosas, sal, ocúpate, todo eso, ¿ok? Qué bueno que estuviste con nosotros, Daniel, Luisa, muchísimas gracias a ustedes, como siempre les deseo que en el camino de sus días cada piedra se convierta en flor. Hasta la próxima.
Si no has descargado la app de la Red Hispana, no sabes lo que te espera.
Búscalo ya en Google Play o en Apple Store como La Red Hispana.